Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. La lesión de Jaylen Brown, la crisis de los Indiana Pacers, también un poquito de draft, por supuesto, el play-in y los playoffs. Y cómo no, Russell Westbrook. Son algunos de los temas que nos habéis dejado para este Preguntas y Respuestas del mes de mayo. ¡Vamos allá! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo NBA, aka NBA House. Bienvenidos en esta ocasión al Preguntas y Respuestas del mes de mayo. Y es que ya tocaba hacer esta edición, que es la última de temporada regular, la última antes de que comiencen los playoffs, de los que tenemos muchísimas, muchísimas ganas. Toca hacer un poquito de spam antes de empezar. En la web tendréis, en sus diferentes versiones de diferentes países, tendréis previas de los play-in, de los playoffs, de todas las rondas. Y, por supuesto, también vamos a hablar un poquito de los equipos que se quedan fuera. Pues lo que nos han ofrecido en esta temporada regular, marcada, por supuesto, con el tema del COVID. Estamos aquí, Juan Estévez y servidor. Muy buenas, Juan, para resolver las 10 preguntitas que nos han dejado. Además, me gusta porque hay también un poquito de actualidad. Nos preguntan, por ejemplo, luego llegaremos por Jaylen Brown, que es la noticia fea de todo esto. Pero nos ha quedado un mejunje así bastante variadito y con alguna pregunta que se sale también de la actualidad, que también siempre se agradece.
¿Qué tal, Nacho? Sí, ansioso ya por arrancar, para empezar a contestar las preguntas que nos han dejado y bueno, ansioso también y con ganas de que arranquen los playoffs, no era lo que todos estábamos esperando y la verdad que ya están a la vuelta de la esquina.
Así es, bueno, de hecho cuando estéis escuchando el episodio, algunos, quién sabe si lo escucháis a finales de semana, estaréis ya en los últimos partidos de la temporada regular resolviendo esas últimas clasificaciones. Es fantástico que esté Juan aquí, que es nuestro experto del draft, porque justo la primera pregunta está relacionada con esa temática. Nos decís, en el caso de que Cleveland, en el caso de que a Cleveland le caiga el pick número uno en el próximo draft y decida tradear a Sexton o a Garland, ¿ustedes a quién traspasaban? Voy a invertir un poco la pregunta primero, Juan, y te quiero preguntar. Si tú fueses Cleveland, yo de primeras no traspasaba a ninguno de los dos. Si tú fueses Cleveland y te cae el número uno del draft, ¿a quién elegirías para ese proyecto, considerando que jugadores como Isaac Okoro y Jarrett Allen también son piezas claves en esta reconstrucción?
Bueno, me parece que en este es un draft que, a diferencia de otros, hay bastantes jugadores que podrían merecer ese primer pick, ¿no? Hay realmente una clase 2021 profunda y con buenos jugadores, pero me parece que Cade Cunningham hoy está al menos en la consideración de mía, vamos a decirlo así, por encima del resto de los otros proyectos, ¿no? Me parece que es un jugador que no solo merece el primer pick en este draft, sino que también encajaría muy bien en los Cavaliers. Y, a ver, no quiero compararlo, no quiero decir que va a ser esa clase de proyecto, pero le daría un poquito, sin faltar el respeto al legado de LeBron James, le daría un poquito esa clase de jugador. Un escolta que puede jugar también de alero, que puede jugar también de base por sus condiciones, pero que básicamente hace mejor al resto, ¿no? Un jugador de grandes condiciones físicas, atléticas, pero también técnicas, ¿no? Que realmente puede elevar el jugador, el nivel de sus compañeros, y me parece que esa es la clase de jugador que necesitan los Cavaliers. Y bueno, metiéndonos ya un poco en la pregunta, creo que Sexton es un mejor jugador que Garland, me parece que no hay demasiada discusión ahí, pero si tuviera que traspasar a uno por el encaje con Cade Cunningham y también por el valor que podés conseguir a cambio, creo que iría con Sexton, ¿no? Que es un jugador que necesita más la pelota en las manos y me parece que Cunningham, como LeBron, necesita más jugadores complementarios y tiradores a su alrededor.
Pues aquí también estoy contigo porque es cierto que al final Sexton es mejor jugador en el presente, ¿no? Pero Garland a mí me gusta bastante. Creo que todavía es un tipo que está muy verdecito, ¿no? Físicamente está muy por desarrollar. Incluso en estos Caps no siempre tiene el protagonismo, a lo mejor anotador que debería. No está tampoco la franquicia en su mejor momento en cuanto a estructuración interna. Salía un artículo en The Athletic hablando de cómo estaban, de la desmotivación de Kevin Love. A mí Garland es un proyecto que me intriga mucho y estoy convencido que en otra franquicia muchísimo más estructurada harían de él un factor diferencial en ataque. Así que yo también le sacaba antes, porque además Sexton termina antes su contrato rookie, te va a tocar pagarle un pastizal. Y no sé tú, sí, pero yo personalmente veo un poquito más elevado el techo de Garland, porque le veo en ataque un jugador, quizás en defensa no es tan competitivo como Sexton, pero creo que en ataque, por el tiro exterior y por esa visión de juego, tiene también un toque especial como jugador ofensivo, le veo un techo superior al de Sexton.
Sí, coincido, me parece que Garland es un jugador... A ver, creo que ninguno de los dos va a ser una superestrella, no creo que vaya a ser ni siquiera el mejor o segundo mejor jugador de un equipo realmente competitivo por un título, pero sí pueden ser buenos jugadores, ¿no? Y me parece que en ese sentido Garland cumple mejor un rol de tirador y bueno, lo que mencionabas también del tema contractual creo que también es importante, ¿no? Porque Sexton es uno de esos casos que para mí está en el borde entre merecer un contrato grande porque las franquicias no van a querer perder a un jugador joven que está produciendo, quieras o no, pero que realmente no merece ese contrato. O sea, creo que pasó algo en otro nivel, pero me parece que pasó algo un poco parecido con los Pelicans, ¿no? Que le tuvieron que ofrecer un contrato grande, enorme, a Brandon Ingram, pero que para mí no merecía ese tipo de millones, ¿no? Pero tampoco lo podías dejar ir, porque bueno, es un jugador joven que ya era All-Star. Creo que con Sexton, en un nivel inferior al de Ingram, pasa algo parecido. Entonces me asusta, poniéndome del lado de los Cavaliers, que tengan que sobrepagarlo a un jugador que es bueno, pero me parece que no va a ser una pieza fundamental de un equipo competitivo, ¿no? Y con Garland tenés un año más de margen.
Y además a los equipos en reconstrucción, el temor de perder un jugador joven les lleva en más de una ocasión a sobrepagar talentos pues que quizás no merecen tanto dinero, ¿no? Ese miedo de... Es que claro, podemos perder un jugador que es nuestra cara, porque además también en el aficionado medio Sexton pues es la estrella de Cleveland, por mucho que Cleveland sea un equipo pues mediocre a día de hoy. Así que ahí está nuestra apuesta, moviendo antes a Sexton que a Garland. Segunda pregunta, también muy interesante. ¿Cuál es la mejor dupla de interiores y exteriores en la actualidad y a futuro? Yo la de presente la tengo muy clarísima, Juan. LeBron James y Anthony Davis, si están sanos y perfectamente bien.
A ver, es un poco, creo que en la actualidad es un poco raro hablar de dupla de interiores porque hay muy pocos equipos que realmente tengan dos jugadores interiores como los conocíamos clásicamente, ¿no? De un ala pivot, realmente ala pivot y un pivot. Si consideramos a LeBron el 4 de los Lakers y a Davis el 5, coincido, creo que no hay absolutamente ninguna duda de que son la mejor, pero bueno, también los Lakers tienen esta tendencia de utilizar a otro pivot al lado de ellos. Por eso yo terminé inclinándome por otro equipo que sí juega con estos dos de 4 y de 5, que es Filadelfia, ¿no? Con Joel Embiid y con Tobias Harris. No digo que sean mejor que LeBron y Davis, pero sí, bueno, cumplen con esto de ser el 4 claramente Tobias y el 5 claramente Joel Embiid.
Vale, me acabo de dar cuenta ahora mismo de que yo... eso que yo he pasado las preguntas, pero he entendido que decía... dupla de interior y exterior, y efectivamente dice dupla de interiores y exteriores, así que la he colado totalmente. Por eso decía LeBron y Davis, ¿no? Dupla interior-exterior, y me había apuntado también a Simmons y Embiid por ser el creador y el ejecutor interior, pero sí que es cierto que Simmons, tú lo sabes muchísimo mejor como aficionado del equipo, queda a veces relegado de sus funciones sobre el balón, en el clutch recibe más bola Tobias Harris. Me había apuntado también, por ejemplo, una pareja interior-exterior que me gusta mucho esta temporada, como es Trae Young y Clint Capela, por lo que le dan al equipo, pero sobre todo voy a afirmar lo que tú dices, ¿no? Creo que una dupla exterior es más fácil encontrar en la actualidad, pero una dupla interior, tal y como va el baloncesto a día de hoy, no te encuentras ningún equipo que luego a la hora de la verdad en playoffs utilice a dos referencias interiores, por así decirlo, ¿no? Quizás se me puede ocurrir este año que los Knicks van a utilizar a Randall al lado de un pivot que debería ser Mitchell Robinson si está sano, pero ahora mismo es el único gran ejemplo que me viene a la cabeza.
¿Sabes cuál otra se me ocurre que también es una buena dupla presente y futuro? Jaren Jackson y Jonas Valanciunas. Me parece que es de las pocas realmente de un ala pivot. Hasta podríamos decir que son dos pivots jugando juntos, ¿no? Me parece que son de los pocos casos.
Y además, aún así, en ese caso, Jaren Jackson, que es un jugador que me encanta, no es el tipo más brillante en el rebote defensivo, no es el tipo más duro en ese aspecto, y también juega mucho tiempo abierto como tirador, ¿no? Entonces, al final, realmente, pues lo que decimos, ¿no? Una dupla interior es complicada. Duplas exteriores, precisamente Garland y Sexton. Pero bueno, es más habitual, ¿no?, encontrar ese tipo de duplas exteriores. Evidentemente, el gran ejemplo pues lo tenemos en Lillard y el amigo CJ McCollum. Y te voy a tirar una que me gusta mucho, y es la pareja de Charlotte, LaMelo Ball y Terry Rozier, que han tenido, sobre todo por los problemas de LaMelo, pero Rozier está haciendo un temporadón, y en una temporada completa, LaMelo y Rozier puede ser, y más con Hayward al lado, uno de los mejores backcourts de toda la liga.
Sí, es un gran backcourt. Me parece que no estaba en los planes de nadie. Sí, quizás como una dupla a futuro, sobre todo con LaMelo, pero creo que pocos consideraban que ya en esta temporada iban a estar en el tope de la liga o del orden de la liga como una de las mejores mediacanchas, como decimos aquí, de la NBA. Si tengo que elegir la mejor, creo que, a ver, es un poco complicado elegir a uno por encima del otro, pero creo que si hablamos de perimetrales, Kevin Durant y James Harden en Brooklyn es obviamente la referencia que cae automáticamente. Y si hablamos simplemente de base y escolta, creo que Kyrie Irving y Harden, bueno, están bastante por encima de cualquier otra. A pesar de que los hemos visto a los tres muy poco realmente en cancha, ¿no?
7 partidos tan solo en temporada regular han coincidido los tres monstruos de Brooklyn Nets. Y por tirar uno último antes de pasar a la siguiente, considerando dupla de exteriores manejadores, ya sabemos que este concepto ahora es muy amplio, Jaylen Brown y Jason Tatum, ¿no?, que al final tienen muchísima bola por fuera, son los dos creadores ofensivos de Boston, fuera de Kemba Walker, y bueno, de hecho luego tenemos una pregunta de Jaylen Brown. La siguiente nos decís: hola chicos, decidme, ¿qué es mejor para Lakers, quedar séptimos y medirte a Warriors y tras eso a Suns, o que luchen por la sexta plaza y se midan a Clippers? No quiero que Nacho se me enfade por lo de los Suns, pero la primera opción puede ser la más beneficiosa para los angelinos. Ojo, porque aquí estamos considerando que los Lakers ganan ese primer partido del play-in. Lo mismo llega Curry, te cascas 60 puntos, lo pierdes, el segundo lo ganas, y te enfrentas a Utah Jazz. Entonces, al final caer al play-in es peligroso, porque no vas a seleccionar también a quién te enfrentas, pero no sé qué rival, considerando por un lado Suns y Jazz, y por otro, Clippers o Denver Nuggets, no sé, ¿tú qué preferirías, Juan, para los Lakers?
Yo creo que me sorprende un poco, no sé si me sorprende, pero no coincido con esta noción de que Phoenix va a ser un equipo que va a caer demasiado su rendimiento en playoff. Creo que leo mucha gente o incluso especialistas que un poco los descartan, ¿no?, a los Suns y a Utah como equipos, bueno, de gran fase regular, pero que no están probados en la postemporada y demás. Yo iría en contra un poco de esa noción y hasta diría que Phoenix me parece un equipo mejor armado para los playoffs que los Clippers, que tienen bastantes deficiencias, que tienen a un Paul George que, bueno, vamos a ver si este año puede revertir un poco la historia, pero que sus antecedentes recientes son negativos en playoffs. Y me parece que Phoenix tiene todo para ser un buen equipo de postemporada. Tiene un líder, obviamente, ideal como es Chris Paul, que en este caso no va a tener que asumir la responsabilidad de ser el mejor anotador como en otros playoffs, y eso le va a jugar muy a favor. Booker creo que puede tener sus excelentes playoffs al estilo Jamal Murray y Donovan Mitchell en años anteriores. Y después tienen buenos jugadores de rol, ¿no? Entonces creo que si le sumamos a eso al riesgo que correría jugar un play-in contra los Warriors y después quizás contra un equipo un poco más accesible, Para mí está claro que a los Lakers les convendría salir sextos. No sé si coincidís, Nacho, con esta noción de que Phoenix puede sorprender, entre comillas, porque tienen un gran récord, uno de los mejores de la liga, pero creo que no hay tanta expectativa de que sean realmente un equipo contendiente, ¿no?
Sí, la verdad que está pasando tanto con Utah como con Phoenix, ¿no? Que están un poquito dejados de lado. Yo creo que en el oeste, puede pasar cualquier cosa, porque lo creo realmente, no por el hecho de que esté Phoenix o no esté Phoenix, sino porque realmente creo que puede pasar cualquier cosa. Es decir, los Clippers están mejor este año, sí, pero de vez en cuando volvemos a ver ese equipo que no convence. Luego vamos a hablar de Kawhi Leonard, que ha admitido que está jugando a través de una lesión. Los Nuggets, sin Jamal Murray, pierden mucho. Dallas no es un equipo consistente y no parece que la situación de Kristaps Porzingis esté en el mejor momento. Portland ahora ha mejorado, 8-2 en los últimos 10 partidos, pero tiene graves deficiencias defensivas. Los Lakers sabemos de sobra los problemas que tienen. Es decir, todos los equipos tienen algo dentro del enorme panorama competitivo que presenta el oeste. Entonces, yo no me fío de nadie en el oeste y creo que realmente cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Ya hemos visto grandes machadas en la historia de los playoffs y no descartaría que tuviésemos varias esta temporada en esta salvaje conferencia. Así que yo creo que los Lakers no les preocupa tanto. Es un equipo que cuando ha hablado de estas cosas, y además creo que lo dicen con honestidad, no les preocupa cuál puede ser su rival. Es decir, si se enfrentan a los Clippers en primera ronda, pues se enfrentan a los Clippers en primera ronda y ya está, ¿no? Tampoco es algo que ellos puedan controlar al 100%, aunque sí que está bastante definido que los Clippers parece que van a ser terceros, pueden caer a la cuarta plaza. Entonces, no es algo que ellos puedan controlar. Creo que los Lakers van a intentar llegar lo antes posible. Si pueden evitar el play-in, mejor. Que no sé hasta qué punto les podría venir incluso jugarlo. Les podría venir incluso mejor jugarlo y tener minutos Schroeder, LeBron, Davis, todos un poquito juntos. Entonces, yo no considero que haya un escenario mejor para ellos. Que creo que todos los equipos son muy, muy complicados. Entonces, yo creo que ellos tienen que intentar hacer el 3-1, 4-0 en estos partidos, confiar en que Portland pierda y evitar el play-in. Ya está. Pero como digo, lo mismo es que les puede venir hasta bien jugarlo. Por lo tanto, en el oeste puede pasar cualquier cosa y lo creo realmente. Sobre Phoenix, a mí lo que sí que me gusta, ya he expresado mis dudas con Ayton, es el punto, lo decías tú, ¿no? Está Chris Paul y Devin Booker. Creo que luego, cuando lleguen los playoffs, se va a agradecer mucho el tener dos jugadores que pueden manejar la pelota y generar peligro con el balón en sus manos. Que eso, Juan, al final es algo muy valioso y cuando el ritmo baje y las defensas aprieten en playoffs, el equipo que tenga jugadores que con el balón marquen diferencias, eso pesa mucho.
Sí, coincido plenamente. Y me parece que, a ver, Chris Paul demostró en estos últimos años, que quizás como primera guitarra, como la referencia principal de un equipo, como podía ser en Oklahoma City el año pasado, o en su momento en los últimos años en los Clippers, quizás no está hoy para... te puede ganar un partido, te puede ganar dos, pero probablemente no te va a dominar una serie porque ya, bueno, es un jugador de edad avanzada y tampoco es un gran anotador, ¿no? Nunca ha sido esa clase de jugador. Pero como segunda opción, si Booker realmente cumple con lo que se espera de él, creo que hay pocos jugadores que te puedan dar más garantías que Chris Paul. Y me parece que específicamente si se cruce con LeBron, es de los pocos jugadores que no le van a tener miedo, no se van a achicar ante LeBron e incluso pueden elevar su rendimiento, algo que bueno, contra otros jugadores más jóvenes y demás, muchas veces termina influyendo, ¿no? No se ve el mejor nivel, pasaba mucho con los Raptors, por ejemplo, parecía que llegaba ese monstruo llamado LeBron James y asustaba a todo el mundo, ¿no? Y me parece que con Phoenix, si bien tienen un plantel joven, eso no va a pasar simplemente por la presencia de CP3.
Así es, confiemos. Yo, todo lo lejos que llegue Phoenix, bienvenido sea. La siguiente pregunta, ¿qué le falta a Miami Heat? Yo solo voy a dar un nombre, Juan, porque realmente lo tienen prácticamente todo. Les falta quizá lo más difícil, que es conseguir una gran estrella más. El jugador que me encantaría ver en este equipo y con el que creo que realmente serían candidatos al título es, por ejemplo, Bradley Beal.
Sí, bueno, ni hablar, ¿no? Yo lo había pensado más en esta temporada específicamente. Si tuviéramos que pensar en un jugador a incorporar, Sí, creo que Bradley Beal sería una gran incorporación para cualquier equipo y sobre todo para Miami, porque le falta esa clase de jugador. Pero voy a ir un poquito con algo más chico, ¿no? Algo que se puede dar en esta temporada y que es una mejor versión de Goran Dragic. Creo que fue clave y pasó un poco desapercibido el año pasado por todo lo que dio Jimmy Butler, Tyler Herro, Duncan Robinson y Bam Adebayo. Pero la presencia de Dragic era realmente muy importante en ese Miami finalista. Y este año está más inconsistente, ¿no? Se ha perdido muchos partidos por lesiones, no parece estar al mismo nivel de la temporada pasada. Y bueno, creo que lo está extrañando un Miami que realmente no tiene bases, ¿no? No tiene jugadores sacando a Dragic que realmente tengan esa posición como origen natural de su juego, ¿no? Si bien Butler puede tener la pelota en las manos y demás. Me parece que, repasando un poco los números, están 29, por ejemplo, en pérdidas, ¿no? Está claro que le falta ese conductor, y si bien Dragic no es un asistidor a la Chris Paul que veníamos hablando, es un jugador confiable con la pelota en las manos. Y me parece que, pensando en playoff, si logran recuperar esa buena versión del esloveno, pueden elevar bastante y sacarle algo de presión de generación de juego a Butler, que en este momento es básicamente el único que está generando justamente algo de juego en ofensiva para el equipo.
Y también Tyler Herro no está teniendo su mejor temporada. Salieron esas informaciones de que, bueno, que estaban preocupados en Washington por su vida ajetreada, ¿no? De estrella después del rendimiento que ofreció en Disney. Pero es que al final Miami aprovecha muy bien los recursos que tienen en ataque. Han sacado jugadores de la chistera como Duncan Robinson. Tienen un grandísimo grupo de desarrollo de jóvenes. Su defensa ya sabemos lo que es. Vimos lo que hicieron con Bam Adebayo, pero la realidad, es cierto que esta temporada han tenido bastantes problemas, es que están entre los 10 peores ataques de la liga, ¿no? Entonces, y ya la pasada temporada llegaron con esos problemas defensivos a Disney y a las finales. Entonces, a Miami lo que le falta es un extra por ahí, ¿no? No sé si Víctor Oladipo resucitará en algún momento para los playoffs o qué ocurrirá con este jugador, pero Miami lo que está buscando, además allí Pat Riley cree en el Star System, ¿no? Tú traes tus 2-3 estrellas, trabajas de forma dura, tienes a un gran entrenador como Eric Spoelstra, pero la base, además de tener una franquicia que trabaje bien, es tener estrellas. Si no tienes estrellas, no puedes ganar. Entonces, ellos, cada vez que una estrella se ponga a tiro, ni Tyler Herro ni Duncan Robinson, cuéntame las historias que quieras. Necesitamos y queremos a las estrellas. Pregunta ahora, pues, la triste, ¿no?, de este podcast. Nos decís, lesión de Jaylen Brown fuera Boston del play-in. Qué fea la noticia de Jaylen Brown. Y antes de dejarte, Juan, solo voy a dar un dato. Lo han contado todos los tuiteros de los Celtics, lo han puesto incluso los Celtics en su cuenta oficial, y es que no han tenido ni una sola noche a todos los jugadores sanos.
Sí. La verdad, una temporada de pesadilla para Boston desde el juego, desde el rendimiento, pero sobre todo desde las lesiones. Incluso no solamente lesiones, sino también todos los partidos que se perdieron por el tema de los protocolos y demás. Pero bueno, este golpe, no sé si fatal para la temporada de Boston, pero sí muy, muy duro de la lesión, por la lesión en la muñeca izquierda de Jaylen Brown. Si hablamos de fuera de play-in, de que van a caer al 11º puesto, claramente no, por ya una cuestión matemática. Igualmente, me parece que tampoco los descartaría como un equipo que incluso puede llegar a... Bueno, no creo que salgan ya del play-in porque tendrían que ganarle a Miami y descontar esos 2 partidos de diferencia que tienen. Pero sí me parece que es un equipo que puede conseguir la clasificación en play-in a pesar de la baja de Brown. Tienen a Tatum, tienen a Kemba, tienen a Smart, tienen un buen plantel comparado con Charlotte, con Indiana. Me parece que siguen teniendo un poquito más. Entonces creo que, si bien probablemente el techo del equipo no pase de una primera ronda en este contexto, sacando que levante muchísimo, me parece que para llegar al play-in todavía tienen material de sobra.
Sí, de hecho, lo que decías es que Boston, en más de una ocasión, bajo el mandato de Brad Stevens, ha funcionado por encima de lo que esperábamos y han tirado de orgullo cuando menos pensábamos que lo podían hacer. Así que Yo a los Celtics nunca les doy por muertos porque parece que funcionan mejor cuanto peor plantilla tienen. Así que veremos lo que van a hacer, pero desde luego es un golpe horrible. Y ayer buscando estadísticas, pues vi que los números de este año de Jaylen Brown, que ha debutado como All-Star y bueno, ha crecido una barbaridad en las últimas dos temporadas. Yo soy el primero que no esperaba este crecimiento. Me ha callado bien la boca el amigo Jaylen. Los números que le ha hecho esta temporada, más de 24 puntos por encima de los 6 rebotes y por encima del 48% en tiros de campo, solo los han conseguido vestido de verde Kevin McHale y en cinco ocasiones durante el prime de su carrera el amigo Larry Bird. Es decir, casi nada la temporada de Jaylen Brown, que en su dupla con Jason Tatum, pues una de las mejores de la liga, aunque se nota que todavía no están en su prime y tienen lo mejor a su alrededor. Nos decís, vuestro jugador infravalorado favorito, gracias. Claro, aquí el tema de lo de jugadores infravalorados es siempre muy relativo, porque depende de qué espectro estemos mirando. Si a un seguidor más casual de la liga, que entonces pues a lo mejor le podemos tirar un nombre de una estrella infravalorada o de una estrella un poco más olvidada, o a un mega friki de la liga que le podamos tirar nombres más concretos. Yo voy a tirar un par. Derrick White, que siempre ha sido uno de mis jugadores, bueno, cuando le veo jugar me parece un tipo muy inteligente y un jugador que hace todo muy bien sin ser una estrella, una especie de estrella marca blanca, jugador de complemento. Y el otro, lo ha apuntado varias veces nuestro compañero Leandro Fernández, Daniel Gafford, que en los Wizards está ofreciendo un gran rendimiento como pívot de banquillo.
Me encantan los dos. Me dio mucha lástima la baja de Derrick White en esta temporada porque me hubiera gustado verlo ahí en el play-in o quizás incluso en playoff con San Antonio. Gafford me pareció siempre un desperdicio de parte de Chicago, no darle más minutos. Defensivamente me parece un jugador ideal para el básquet actual por su capacidad atlética además, y en ataque también encaja muy bien en lo que se busca de un pivot. Así que coincido. Y después, bueno, voy a agregar algún que otro nombre. Voy a ir con dos de Memphis, ¿no? Que me parece también un equipo un poco subvalorado en general. Y uno es más para lo que decías, ¿no? Los seguidores casuales y nombres más fuertes. Voy con Valanciunas, lo hablábamos antes. Me parece que está teniendo una temporada fenomenal con los Grizzlies. Quizás los números no son de estrella y demás, ¿no? Cerca de 17 puntos y 12 rebotes. Pero creo que ha sido el pilar de que Memphis esté con chances concretas de clasificar a playoff, incluso de pasar a la doble chance en el play-in. En una temporada de Ja Morant, que me parece que no fue lo que se esperaba, fue buena, pero no del crecimiento que se esperaba. Y bueno, dentro de tantas lesiones, lo de Valanciunas ha sido muy bueno. Y después, sí, quizás un nombre más para los frikis, como decías, el de Anthony Melton, ¿no? Me parece que es... Bueno, de hecho, el otro día veía un gráfico bastante interesante que no me acuerdo quién lo había publicado en Twitter, pero mostraba la cantidad de búsquedas por jugador en Internet, o sea, cuánto se busca a un nombre, y lo relacionaba con la producción de ese jugador, creo que con Winchers, ¿no? Un poco el impacto general del jugador. Y el que tenía la relación más grande entre pocas búsquedas y más victorias aportadas para su equipo era justamente de Anthony Melton, ¿no? Y eso creo que es un buen reflejo de un jugador subvalorado, ¿no? Un jugador que aporta mucho para los Grizzlies, pero la gente no lo tiene en la mente y por eso, bueno, no hay búsquedas con su nombre en Internet.
Y totalmente, como ya decimos, es que puede ser muy amplio, ¿no? Esto de jugadores infravalorados, pero pues ahí tenéis unos cuantos, ¿no? Podríamos hacer una larga lista, ¿no? De esos jugadores que siempre quieres en tu equipo, pero ahí pues ya va a depender de su relevancia, de su peso, ¿no? De su categoría en la NBA. La siguiente pregunta, nos decís, ¿quién para el entrenador del año? Te voy a dejar a ti primero porque yo tengo muy clara la respuesta.
A ver si coincidimos. Para mí, consideré primero a... Yo no la tengo tan clara, tengo dos nombres. Consideré a Tom Thibodeau porque me parece que hizo una temporada fenomenal con los Knicks, completamente superando expectativas. Y además no solamente desde que, bueno, que explotó Randle y demás, sino que claramente se ve la mano del entrenador, ¿no? Los Knicks están con la cuarta mejor eficiencia defensiva de la competencia. O sea, hay una marca registrada de Thibodeau alrededor de todo el equipo. Está clarísima la huella del entrenador. Pero voy a ir con el mejor récord de la liga, ¿no? Voy a ir con Quinn Snyder, que me parece que también, quizás en el otro espectro de las cosas, ¿no? Ese juego bonito que en algún momento vimos en San Antonio Spurs y que hoy lo tienen, lo están llevando adelante el Utah Jazz, y también refleja claramente la idea del entrenador, ¿no? No es solamente, bueno, que tienen un plantel con mucho talento, como puede ser Brooklyn o incluso Filadelfia o Milwaukee, sino que claramente hay un técnico que está haciendo mejor a sus jugadores, con una identidad de juego muy clara y que, bueno, los está llevando al tope de la liga, al menos en la fase regular.
Aquí quizás se me puede acusar de barrer un poco para casa, pero es cierto que se suele hablar casi siempre de Tom Thibodeau por los Knicks y de Monty Williams para Phoenix Suns. Creo que se está dejando bastante fuera, y me gusta que le traigas a Quinn Snyder, porque nunca ha ganado el entrenador del año. Su era en los Utah Jazz está siendo de un altísimo nivel. No ha contado nunca, tiene a Mitchell y a Gobert. Mitchell no llegó, o cuando llegó Donovan Mitchell no se esperaba de él lo que se ha convertido después, y Rudy Gobert desde luego tampoco. Entonces, Utah siempre ha hecho un gran trabajo, lo hemos visto con jugadores como Joe Ingles. Bojan Bogdanovic ha aumentado su rendimiento muchísimo en este equipo. Han construido, por así decirlo, también a Royce O'Neal. Es decir, muchos éxitos en la NBA, y además Utah es un equipo que ha sabido readaptarse, ¿no?, y evolucionar con los años dentro de su filosofía de juego. Por lo tanto, para mí es una competición entre Utah y Phoenix más que entre el entrenador de los Knicks y de los Suns, porque desde luego lo de los Knicks está siendo, tiene muchísimo mérito, pero fuera de los tres gigantes del este, el resto de plazas están bastante baratas, ¿no? Es que solo hay que mirar la diferencia. El primer equipo fuera del top 3 en el oeste, Denver Nuggets, tiene prácticamente un 65% de victorias. El primer equipo fuera del este, que son los New York Knicks, no llegan al 60%. Por lo tanto, hay una gran diferencia en esa clase media de ambas conferencias. Por supuesto, de los Knicks tienen muchísimo mérito, y para mí son la gran sorpresa de la temporada, ¿no? Porque nadie esperaba que hiciesen esto y están compitiendo. Pues a mí que compitan como compiten, con un backcourt titular, con Elfrid Payton y Reggie Bullock, me parece sensacional. Pero yo aquí sí que voy a decir a los Phoenix Suns, porque creo que perfectamente lo puede ganar Quinn Snyder, de hecho lo merecería. Pero yo aquí tiro por Phoenix, porque al final el cambio fundamental en los Suns no ha sido el traer a Chris Paul, fue fichar a Monty Williams en el verano de 2018 ya. Por lo tanto, Thibodeau ha hecho un grandísimo trabajo en los Knicks, se nota muchísimo ahí la mano, y el que ha cambiado radicalmente la franquicia de los Suns fue Monty Williams. Por lo tanto, él cogió un equipo que era todos los años top 3 fondo de la liga, y les ha metido este año a hacer una de las mejores temporadas de su historia, un cambio radical después del 8-0 en Disney. Por lo tanto, yo sí que me voy a quedar con Monty, porque su trabajo en los Suns, la verdad que ha sido y está siendo sensacional.
Sí, no hay ninguna duda al respecto. También lo tenía ahí, creo que en el podio están esos tres nombres, ¿no? Para mí, Thibodeau, Monty y Snyder, me parece que no sale de ahí.
Sí, totalmente, son esos tres. Veremos quién se lo lleva, porque al final, con varios premios, siempre hay grandes favoritos y ser justo otro. Así que si lo gana Snyder, tendremos voces de ¿por qué no lo ha ganado Thibodeau? ¿Por qué no lo ha ganado Monty Williams? Si lo gana Monty Williams con los otros dos, y si lo gana, lo lleva, pero desde luego cualquiera de los tres es galardonable. Parece complicado porque hay muchos más jugadores,
solo 15 plazas. Un huequito que se le puede abrir cuando ordenamos más por forwards, ¿no? Como lo califica la liga. A ver, creo que hay nombres que claramente están por delante de él, como el de Kawhi Leonard y Giannis Antetokounmpo sobre todo. Me parece que LeBron James, más allá de las lesiones, lo mismo de Kevin Durant, más allá de las lesiones, cuando jugaron tuvieron nivel de MVP o de cuasi MVP, entonces también van a estar por arriba suyo. Pero me parece que se le abre ahí un hueco en un tercer equipo All-NBA. Va a pelear probablemente con Tatum, con Paul George, No sé qué otro nombre puede ser, Zion Williamson, pero bueno, me parece que.
A Giannis también le consideran forward. Entonces, si coges fijos, tenemos seguro Giannis, KD, LeBron y Kawhi. Eso ya son cuatro nombres. Nos quedarían dos huecos y estarían Zion, Paul George y Julius Randle. Yo sí que creo que puede entrar y además también creo que a la NBA le interesa dar a los Knicks un reconocimiento de, oye, tenéis uno en el NBA. Luego veremos, porque también con esto de los premios se suele repartir un poco para dar en su justa medida pues a quien lo merece, por así decirlo.
Sí. Creo que tienen toda la narrativa también a favor Randle de su progreso y demás, de la gran temporada de los Knicks. Creo que se le puede dar por encima de Paul George y de Tatum, ¿no?
La siguiente pregunta, nos decís, ¿qué pasa en Indiana? ¿A reconstruir? ¿Quién sale? Y es que, bueno, estamos viendo una imagen bastante lamentable de los Pacers durante las últimas semanas. Es cierto que es un equipo con graves problemas de lesiones, pero sobre todo salió, creo que fue hace 5 o 6 días, estamos grabando esto martes, dijo Adrián Wojnarowski que, bueno, que la aventura de Nate Bjorkgren, no sé ni cómo pronunciarlo todavía, podría llegar al final cuando termine la temporada. Y es que pues está teniendo problemas con los ejecutivos, lidiando con los, bueno, digamos, con el liderazgo del equipo, ¿no? Dicen que es un tipo diferente. Después sacó un artículo Bleacher Report en el que decían que, bueno, pues que no ha sabido construir relaciones desde el día 1. Después salió otro artículo en un medio de Indiana diciendo que los Pacers estaban preocupados por su estado mental, por su salud mental, y salieron bastantes cosas en ese artículo. Por ejemplo, que TJ Warren había solicitado el traspaso cuando se enteró de que Bjorkgren era el elegido para sustituir a McMillan, porque coincidió TJ Warren con Bjorkgren en Phoenix. Luego TJ Warren en Twitter lo desmintió, evidentemente, como hacen todos los jugadores cuando hacen todo esto. Pero, Juan, yo te voy a decir una cosa. A mí me ha sorprendido en parte esto. Es cierto que los Pacers están mal durante las últimas semanas y han perdido fuelle, pero yo la verdad que me ilusioné mucho cuando los Pacers iniciaron la temporada y vi cosas en el ataque con Bjorkgren que no habíamos visto en las últimas temporadas con McMillan.
Coincido. A mí me había gustado la identidad que le había puesto Bjorkgren al equipo. Sobre todo algo que noté mucho y creo que fue muy notorio el cambio. Fue la velocidad en el juego, sobre todo cuando les anotan, había una clara decisión de correr la cancha y de subir el ritmo de juego muy diferente a lo que hacían con McMillan, que es siempre un entrenador de ritmo bajo, y me parece que eso en la NBA actual, no, salvo que tengas jugadores completamente diferenciales en la media cancha, como puede ser Nikola Jokic o LeBron James. Después a la mayoría de los equipos de talento medio les conviene jugar con un ritmo alto. Y bueno, creo que Bjorkgren se lo había dado al equipo, pero bueno, de hecho están con el quinto ritmo de juego más alto de la temporada, cuando con McMillan en la temporada pasada estaban 21, ¿no? O sea, hubo un cambio muy, muy claro. Pero bueno, después hay cosas que obviamente no sabemos del seno del plantel de manejos y demás, que evidentemente han explotado con esa imagen que se vio de Vitadze con Foster prácticamente yéndose a las manos en medio de un partido. Después, a ver, ¿es tiempo de reconstruir? Creo que sí, pero también hay una situación, estoy repasando un poco los contratos, ¿no? La realidad es que Brogdon tiene hasta el 2023, Turner hasta el 2023, Sabonis hasta el 2024, LeVert hasta el 2023, Warren tiene contrato, Lamb tiene contrato. O sea, están en una situación en la que acumularon muchos jugadores buenos, pero de un nivel probablemente no top 30 de la liga, y eso indefectiblemente te marca, ¿no?, una cierta mediocridad. O sea, te baja bastante el techo. Me parece que a los Pacers les falta ese jugador, ese All-Star real, ¿no? Porque Sabonis es un muy buen jugador, pero para mí no está entre, probablemente no esté entre los 25 o 30 mejores de la competencia. Entonces, No termino de coincidir con el rumbo de, bueno, sumamos a muchos jugadores buenos, pero a ninguno muy bueno o a ninguno excelente, ¿no? Y creo que se limitaron un poco su margen de maniobra a futuro, ¿no?
Sí, la verdad es que la situación de Indiana no es sencilla. Muchos contratos, veremos lo que hacen, porque Caris LeVert sí que aparece un poco la pieza, sobre todo también por el salario que tiene, el rendimiento que está ofreciendo. Y parece claro que tienen que elegir entre Turner y Sabonis, ¿no? Quizá ya es hora de mover a uno de los dos. Así que está todo muy en el aire en Indiana, pero raro sería que después de lo que hemos visto este año lleguen la próxima temporada otra vez con el mismo equipo, que no lo han tocado prácticamente en varias temporadas, quitando el movimiento de Oladipo, y simplemente cambiando el entrenador. Yo personalmente me gusta más Sabonis que Turner, pero coincido contigo en que Sabonis es un jugador pues quizás más relevante que Turner, sobre todo en ataque. Turner es un especialista defensivo, ahí es extraordinario. Y no sé si con Sabonis como segundo o tercer jugador puedes ganar un título, ¿no? Sobre todo si tienes a LeVert al lado, te faltaría ahí una mega estrella. Así que muchas cositas tiene que hacer Indiana, va a tener un pick de lotería seguramente, porque no tiene pinta que vayan a competir mucho en el play-in. Así que verano muy importante, clave, la off-season, sobre todo por ese potencial cambio de entrenador. Como digo, en ese artículo de Bleacher Report, salían diferentes fuentes que decían, pues casi llamando tirano a Bjorgen, ¿no? Y que Indiana no había hecho el research adecuado en la búsqueda del entrenador, que solo hablaron de baloncesto con él, que ahí muy bien, pero que no se preocuparon de conocer el tipo de relaciones que había construido o el tipo de cómo manejaba, ¿no?, sus relaciones con los jugadores. Y la última pregunta, nos decís lo primero, que por los podcasts de cuarentena, que si vamos a hacer algún episodio nuevo de anécdotas, sería muy interesante y muy chulo. Veremos, porque en nada empiezan los playoffs y ahí vamos a entrar en una dinámica voraz, donde no sé si nos dará tiempo a contar anécdotas. Y nos engancháis esa pregunta que nos decís. Mi pregunta es de Russell Westbrook. ¿Está entre los mejores de la historia? ¿En qué top entra? Hombre, yo creo que en 20 o 30 años a lo mejor mucha gente no recuerda lo cabra loca que era jugando, pero con todo lo que tiene a nivel de currículum Westbrook, raro me parecería que no estuviese a lo mejor entre, o que no termine por lo menos entre los 50 de la historia, o considerado uno de los 50 mejores de la historia. Creo que puede terminar tranquilamente.
Sí, a ver, desde el currículum, probablemente va a terminar ahí, desde que la gente va a mirar sus estadísticas y no va a quedar dudas de que,
claro,
de que fue un jugador completamente diferencial y demás. Los que lo vimos jugar, al menos a mí, yo igualmente pongo el disclaimer de que soy un poco hater de Westbrook. No, no es un jugador que me guste demasiado. Me parece que no, yo no lo pondría entre los 50 mejores jugadores de la historia. No hay nada que discutir desde el aporte estadístico y demás. Y por momentos también es un jugador ganador. De hecho, lo está haciendo en este cierre de temporada. Pero también tenemos mucho de la imagen de Westbrook del principio de la temporada, ¿no? Donde, tomaba tiros completamente sin sentido, dañaba bastante y escondía bastante al resto de los jugadores de Washington. Lo vimos, por ejemplo, con Abdija, ¿no? Que es un jugador, para mí, de mucho talento y que por estar en un equipo donde todo el tiempo la pelota la tenía Westbrook, se terminó limitando a un rol completamente secundario. Y eso, si bien es un ejemplo chico, me parece que marca un poco un jugador que puede sumar muchas asistencias, pero no sé si necesariamente hacía mejor o hace mejores a sus compañeros, ¿no? Después, claramente, no, nunca ha tenido, sacando ahí cuando jugó con Durant, nunca ha tenido demasiado éxito en playoffs. También tuvo algunas actuaciones muy, muy pobres en playoffs, incluso en el pico de su carrera. Entonces, nada, mi vara para el top 50 de la historia es un poquito más alta, pero sí, claramente desde el currículum no hay dudas de que va a estar por ahí, ¿no?
Y por currículum estará, pero la verdad que coincido contigo. Yo es que creo que realmente, más que ser hater de Westbrook, es que si le ves jugar, dices, es que la toma de decisiones de este tipo es muy complicada realmente luego para ganar. Yo siempre he dicho que Westbrook es caos, lo lleva siendo toda su carrera, no ha cambiado ni mejorado, que es lo más preocupante, su toma de decisiones en la década que lleva en la liga. Y el asunto es que así es muy complicado ganar. De hecho, casi es más complicado como juega Westbrook que jugar al baloncesto de forma más sencilla, ¿no? De forma más inteligente. Venimos de la noche en la que ha conseguido superar a Oscar Robertson y marcar esos 182 triples dobles, y para mí pues un ejemplo de lo que es su gran noche. Ha hecho un clinic de pases y de asistencias, está a un nivel altísimo durante las últimas semanas con los Wizards, pero luego llega a la última posesión y yendo uno abajo, se marcha por la derecha, se le echan tres defensores encima y, pues yo qué sé, lo mismo otro jugador hubiese soltado la pelota a un compañero más liberado, que por la izquierda había por lo menos dos compañeros que llegaban con menos defensores encima, y él decide escorarse más todavía, se le echan los dos o tres defensores encima y lanza un triple sobrebote, como digo, yendo uno abajo. Es decir, no necesitaban un triple. Pero es que Westbrook es un tipo que nunca ha destacado como tirador. Podemos decir incluso que es el peor triplista de volumen de la historia de la liga, y este año está en un 26% en triple sobrebote. Entonces, para mí eso es un poco el resumen de Russell Westbrook, ¿no? Es un tipo que no ha cambiado su toma de decisiones y que cuando tenía 23, 24 años decíamos, joder, como este tío mejore su toma de decisiones, va a ser el mejor jugador de la liga. Problema, no ha cambiado esa toma de decisiones. Así que entrará en esos top de, pues yo qué sé, cuando hagan el top 100 de jugadores de la historia de la liga por algún aniversario, veremos ahí a Westbrook seguro, pero yo nunca le tendría en mi equipo si quiero ganar un título. Y vamos a comentar el par de noticias que hemos traído en esta ocasión para esta semana. La primera de ellas sobre Kawhi Leonard, os hacía un pequeño spoiler antes, y es que Kawhi está jugando con una lesión en la mano izquierda. Él lo reconoció después del último domingo cuando jugaron en el Sundays contra los Knicks, pero lo cierto, Juan, es que incluso en ese partido tuvo varias caídas, tuvo varios gestos así extraños, tuvo un par de sprints en los que no corrió porque no quiso. No sé, Kawhi sigue jugando a un gran nivel porque es Kawhi, pero la sensación que transmite, o por lo menos la que me dejó a mí, es de que algo no está bien. Luego él dijo lo de la mano, pero la sensación no es positiva.
No es positiva para nada, y estaba repasando sus números de los últimos partidos y creo que son bastante contundentes, ¿no? En ese juego que mencionabas, en ese partido que mencionabas contra los Knicks, anotó 29 puntos, pero lanzó 9 de 26 de cancha, un jugador que suele hacer de la eficiencia un arte, ¿no? Y en los partidos anteriores, atentos a los números, 15 puntos, 13 puntos, 16 puntos y 15 puntos, ¿no? No pasando de 16 en 4 encuentros consecutivos, que para un jugador como Leonard, con su talento anotador, es realmente muy poco. Entonces me parece que no es simplemente una excusa o algo que bueno, que se pueda poner por un mal rendimiento además, sino que realmente está impactando su juego y es una preocupación de cara a playoff.
Sí, totalmente. Dentro de esos problemas que de vez en cuando nos muestran los Clippers, últimamente perdiendo muchos balones, desde luego no es un buen signo que Kawhi Leonard esté jugando a través de una lesión, que él lo haya reconocido y que queden 4-3 partidos de temporada regular. Así que veremos, porque desde luego los Clippers necesitan sí o sí ya este año triunfar en playoffs, y para ellos triunfar es ganar el anillo. La segunda noticia, aquí sobre todo les va a gustar a nuestros oyentes mexicanos, y es que los Warriors van a convertir el contrato dual de Juan Toscano Anderson en un contrato, seguramente lo veamos, Juan, un contrato multianual de estos, ¿no? Que a lo mejor el segundo año no es garantizado, el tercero tampoco y el cuarto tampoco, pero que si rindes bien, eres una ganga para tu equipo y te van a conservar.
Sí, una gran noticia, y una noticia que me parece que ya se venía esperando y era lógica que sucediera, ¿no? Quedó muy, muy rápidamente claro que Toscano no solamente excedía esa condición de two-way player, de contrato doble vía, sino que incluso era un jugador importante para el futuro del equipo, ¿no? Más allá de ya tener 27 años, es un jugador que me parece que está en el esquema de los Warriors de acá a 2-3 años, ¿no? Es realmente está mostrándose como una pieza complementaria ideal para el juego de los Warriors. Con una eficiencia, a ver, es un jugador limitado en su rol, no es un jugador que vaya a anotar, rara vez vaya a anotar por encima de los 10 puntos o de los 15 puntos, pero es un gran defensor, es un muy buen pasador, ha mejorado muchísimo en ese sentido, y está anotando los triples a un 41%, ¿no? De eficacia, que es un número muy elevado, más allá de tomar relativamente pocos lanzamientos. Después su eficacia en dobles es la de un pivot a la de Andre Jordan, ¿no? 73% de acierto en dobles. Es cierto, la mayoría de sus tiros son sencillos, son volcadas, o mates, como dicen allí. Definiciones muy, muy simples, pero igualmente habla de un jugador que está en un 59% de campo en la temporada, que es buen pasador, que es buen defensor, que es buen triplero. Bueno, es un poco el jugador de rol ideal, ¿no?
Sí, además ha caído muy bien en ese vestuario, ya lo hemos visto en más de una ocasión, gestos de que cae muy bien en el equipo y además si tienes a un jugador con esa entrega, que se tira sobre la mesa de anotadores y se abre de todo con tal de recuperar un balón, eso siempre gusta mucho, ¿no? Y creo que en un equipo donde a lo mejor Curry en esta temporada se ha desesperado un poquito, pues tener a un tipo al lado que quizás no tiene el mayor talento, pero sí el mayor esfuerzo, pues te alegra, te ilusiona. Así que pues nos alegramos aquí por el amigo Toscano Anderson, que tiene un foquito especial, evidentemente, en la web como jugador mexicano. Esa es la noticia. Todavía no conocemos cómo va a ser su contrato. Imagino que lo conoceremos en los próximos días. Y vamos a terminar con nuestra sección de estadísticas. Yo he traído dos de equipo. Tú has traído dos de jugadores. Comienza por la que tú quieras de las dos que has traído.
Voy a ir con la positiva para empezar en una nota alta. Y es la gran temporada que está teniendo Derrick Rose, ¿no? Incluso, a ver, desde la proyección de 36 minutos, ¿no?, que se puede hacer, incluso comparándola o por arriba de lo que, no sé si por arriba, pero comparándola con sus mejores años en Chicago, ¿no? Obviamente juega menos y por eso sus promedios son inferiores. Pero en términos de eficacia está teniendo una temporada fenomenal, incluso con el tiro de tres, ¿no? 41% en triples, que era siempre un poco su punto flojo. Está siendo para mí el mejor sexto hombre de la temporada. Creo que ya hace un par de meses mucha gente decidió que iba a ser Jordan Clarkson y ayer o en estos días tuvo un partidazo contra los Warriors. Pero para mí Rose está siendo todavía más decisivo y más consistente que Clarkson. Creo que es una de las grandes, después de Randle, para mí el gran motivo de esta temporada de éxito de los Knicks. Y las estadísticas lo marcan, ¿no? El equipo tiene un más 13, que es altísimo en cuanto a la diferencia de más menos con él en cancha a cuando no está. O sea, hace 13 puntos mejor a su equipo por 100 posesiones que cualquier otro jugador, y eso creo que marca las claras, ¿no? Si bien se beneficia que la comparativa es con Elfrid Payton, que cuando está en cancha es realmente flojo su nivel. Entonces, bueno, lo favorece en cuanto a la comparación, pero está claro que está siendo absolutamente diferencial y consistente cada vez que entra, ¿no? Y para mí esa es la marca más clara y más notoria de un sexto hombre, ¿no? El ser consistente, el estar todas las noches y hacer mejor a tu equipo.
Yo voy a comenzar con mi negativa. Como digo, traigo dos equipos y en este caso hace referencia a los Portland Trail Blazers. Y es que dentro de, digamos, la diferencia que tú permites respecto al promedio de acierto a tu rival en tiro, Portland es el peor equipo de playoffs en este aspecto, en el aspecto de porcentaje de acierto del rival. No creo que sorprenda a nadie viendo el nivel defensivo de Portland. Pero quizás lo que sí sorprende es que, quitando a los peores equipos de la liga, Sacramento, que es el único que permite, el único equipo que está en más de un 2%, es el único equipo, el resto están por debajo de esa marca. Evidentemente, los peores equipos de la liga, Sacramento, Cleveland, Minnesota, Oklahoma, Houston. Lo sorprendente es que Portland es el séptimo peor de la liga. Quizás no choca esa posición, pero es que hay equipos como Orlando, como Detroit, como los Pelicans, que han sido muy inconsistentes, equipos que van peor en la clasificación, que están por delante suyo, es decir, que defienden mejor los tiros del rival. Y tenemos que saltar bastantes posiciones, como digo, Portland es el séptimo peor equipo, tenemos que saltar bastantes posiciones y llegar a la mitad de la liga para encontrar al siguiente equipo que va a disputar playoffs, en este caso play-in, como son los Charlotte Hornets. Y tenemos que bajar hasta los Phoenix Suns, que es un equipo que se asoma al top 10, para encontrar al primer equipo que va a disputar playoffs. Es decir, lo hemos dicho varias veces, la defensa de Portland es desde luego problemática y seguramente sea el talón de Aquiles que finalmente termine dinamitando su temporada en playoffs y, bueno, concluya con el despido de Terry Stotts.
Claramente ha sido el punto más flaco de los Blazers. Voy a ir también con una negativa, también individual y también relacionada al on-off, a este conocido indicador estadístico, y es está relacionada a los Dallas Mavericks y específicamente a Kristaps Porzingis, que está un poco en el centro de la escena en estos días, ¿no? Más allá de estar lesionado. Por algunos rumores de. No rumores, sino informaciones, porque lo habló Mark Cuban, de que su relación con Luka Doncic no es la mejor. De hecho, se puede ver, ¿no? No sé si tanto en cancha, pero cada vez que alguno de los dos declara sobre el otro, está claro que hay, no sé si una mala relación, pero sí una. No una buena relación, al menos. Y la realidad es que Dallas está teniendo un muy buen momento de temporada. Sin Porzingis, ¿no? Ganó muchos partidos sin el letón en cancha. Y de hecho, si vemos los números generales de la temporada, cuando Porzingis está en el campo, tiene un menos 5,2 puntos por 100 posesiones. O sea, su equipo es más de 5 puntos peor que cuando no está. Y eso para una estrella es un número muy negativo y muy raro de ver, ¿no? Generalmente los jugadores con potencial de All-Star, porque Porzingis lo tiene, más allá de su bajón con las lesiones y demás, hacen mejor a sus equipos, ¿no? Y que los Mavericks sean 5 puntos superiores cuando no está el letón, habla de que al menos su complemento en el equipo no es el ideal, ¿no?
Desde luego, las declaraciones de hoy que ha hecho en Radio Marca, desde luego bastante, bastante curiosas, ¿no? Y también para descubrir quién está llevando su parte de prensa, porque no sé yo si casi ha empeorado un poquito la situación. Yo la estadística positiva que traigo es en relación a la estadística del porcentaje de asistencias, que viene a decirnos de las canastas de un equipo, cuántas llegan con una asistencia, es decir, pues precisamente lo que he dicho, ¿no? ¿Cuántas canastas vienen asistidas? Es una categoría que siempre, o por lo menos en los años recientes, en el último lustro, ha estado dominada por los Warriors de Steve Kerr y que evidentemente pues esta temporada no tiene, aunque están los Warriors arriba, pues no tiene a los Warriors liderando. Phoenix Suns, por ejemplo, es un equipo que empezó bastante más arriba, ha caído en esa clasificación y todo apunta a que el equipo que va a terminar como líder de esta estadística, que me parece bastante sana o que muestra algo sano en tu equipo, son los Charlotte Hornets, que van a terminar con un 68,6. Solo hay dos equipos por encima del 68%, Charlotte y Miami. Miami también, un equipo no creo que sorprenda por su estilo de juego. Y creo que además es destacado lo de Charlotte porque perdieron o han estado sin sus dos generadores principales, como son Hayward y LaMelo, durante bastante tiempo. Hemos visto varias actuaciones de Terry Rozier individuales destacadas y aún así es un equipo que está ahí arriba. Así que, bueno, pues Charlotte Hornets seguramente que termine con el mejor porcentaje de canastas asistidas de toda la liga. No sé si te sorprende esta estadística, Juan.
Un poco, la verdad que sí. A ver, los tengo como un gran equipo pasador. Obviamente el hecho de tener a LaMelo, no sé si ya lo podemos meter en el top 10 de pasadores o top 5, pero por ahí debe andar. Al menos desde los lujos, está claro que está ahí. Y bueno, es obviamente el base y el conductor del equipo y es un poco la identidad que le ha dado a los Hornets, ¿no? El hecho también de tener, por ejemplo, a Gordon Hayward, más allá de que se perdió muchos partidos, que es un alero alto con muy buena capacidad de pase, de tener otros bases como Rozier y Graham, que si bien ninguno de los dos se destaca especialmente como asistidor, no deja a Charlotte siempre de tener al menos dos o tres bases, guardias o, en el caso de Hayward, playmakers, ¿no? Altos. Entonces, bueno, creo que es desde un principio estaba claro que iba a ser la identidad del equipo y lo ha sido, ¿no? Y tampoco es un equipo que necesita de eso, ¿no? Porque no tiene un gran anotador, más allá de la gran temporada de Rozier, no tiene un gran anotador de generación individual, ¿no? Entonces, es lógico que estén en lo más alto.
Así es, también, bueno, pues por terminar de dar el dato, ya que es un dato interesante, he dicho que Charlotte y Miami son las dos primeras plazas. Quizás sorprenden un poquito más la tercera, bueno, Chicago Bulls, la cuarta Cleveland Cavaliers y la quinta ya los Golden State Warriors. Estos forman ese top 5 de porcentaje de asistencias y con esto cerramos, como digo, nuestro preguntas y respuestas, nuestro episodio de esta semana y el último antes de los playoffs del play-in. Así que Veremos cómo está la liga cuando nos escuchemos la próxima semana, ya pues en la parte que más nos gusta de la temporada NBA.